A comienzos de la semana estuvo en duda la cumbre para firmar el acuerdo multipartidario para la educación. El lunes, el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, dijo que el pacto abarcaba solo dos puntos y no cuatro, como sostenía la oposición. Ante esta novedad, el senador Pedro Bordaberry advirtió que si no se respetaba lo consensuado el 24 de enero, en el primer encuentro entre el presidente Mujica y los partidos políticos, él no asistiría a esta deliberación definitiva convocada para ayer. Ante la confusión que se había generado, el miércoles Mujica salió a aclarar cuáles serían los contenidos del documento final. La oposición respiró aliviada y Bordaberry en particular confirmó su asistencia a la torre ejecutiva. Senador Bordaberry, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Emiliano?
¿Con qué estado de ánimo terminó ayer su participación en este encuentro?
Bueno, muy contento por varios motivos. Uno, porque, como usted decía recién, se cumplió con lo que habíamos pactado, ¿no? Que hubo un momento que parecía que no se iba a cumplir. Tenía cuatro puntos muy claros, muy contundentes, los habíamos consensuado y a último momento parecía que querían dejar dos fuera. Así que eso es lo primero, ¿no? Porque parecería que uno no tendría que alegrarse porque se cumplan las cosas, pero bueno, a veces hay que ponerse firme para que se cumplan, y el presidente de la República cumplió con su palabra, cumplió con lo que hemos acordado. La segunda parte, creo que ayer hay un tema muy importante que sucedió, y es que el pueblo uruguayo, los uruguayos todos, que son los que hoy están poniendo dinero en la educación, retomaron el control de la educación. Usted sabe que el Uruguay está invirtiendo muchísimo dinero en la educación, y nuestro deber como representantes del pueblo, de todos los partidos, los que estamos en el Parlamento, es controlar los resultados, que se trabaje bien. Y bueno, hasta ahora parecía que no podíamos hacerlo, que cualquier intención o cualquier cosa que hacíamos era como que nos estábamos metiendo en un terreno que no podíamos meternos. Y ayer creo que quedó claro el mensaje. El Instituto de Evaluación a funcionar en marzo, el doble voto del presidente de los organismos, y sobre todo el mensaje que los que están en la educación tienen que rendir cuenta de lo que se les da. Y un detalle que quizás ha pasado desapercibido, disculpe que hable tan largo, ayer se nos entregó el anuario de educación del año 2000, y lo invito a que lo lea.
¿De qué año, perdón?
Del año 2010, perdón.
Ajá, sí.
Y lo invito a que lo lea, porque los resultados son muy malos, pero muy malos en serio, Emiliano. 43% de repetición en primero de liceo Montevideo. En el año 2004 era 31, y era muy malo en el 2004, hoy es 43% de repetición. Hay una baja generalizada del acceso, de la cantidad de alumnos en la educación pública, y si bien hay un muy pequeño aumento de los alumnos en la educación privada, el total de alumnos en el sistema público y privado ha bajado dramáticamente entre el 2004 y el 2010. O sea que los números son realmente muy, pero muy malos, lo cual creo que legitima lo que estamos haciendo, diciéndole a quienes están enfrente de la educación: mire, nosotros representamos al pueblo, y el pueblo les exige resultados, mejoras, cambiar las orientaciones, porque lo que han hecho en los últimos 6-7 años ha sido muy, pero muy malo en base a los resultados que están a la vista, ¿no?
Senador Bordaberry, usted recién ponía el énfasis en uno de los puntos, que durante la semana se había entreverado y que finalmente termina estando, pero está con algún matiz, ¿no? Dice el punto 2 del texto firmado ayer: respaldar la iniciativa del presidente de la República en relación a concederle por vía legal el doble voto al presidente del CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, y su eventual extensión a los directores generales de los consejos desconcentrados de dicha administración. ¿Cómo evalúa usted esto de que aparezca la expresión "su eventual extensión a los directores generales de los consejos desconcentrados"?
Mira, acá hay dos cosas distintas de acuerdo a la ley. El CODICEN tiene 5 miembros, de los cuales 3 son designados por el gobierno, convenia parlamentaria, y 2 representan a las corporaciones gremiales, de acuerdo a la ley de educación aprobada durante el gobierno del doctor Vázquez.
Sí, en realidad representan al cuerpo docente.
Bueno, pero en realidad, en los hechos, a las corporaciones gremiales así han funcionado, ¿no? Las designan ellos. Eso que es la realidad. Además viene acompañado por el hecho de que para tomar algunas decisiones, las más importantes, se necesitan 4 votos. Con lo cual, fíjese que si usted tiene 2 miembros representantes de los docentes, de las corporaciones gremiales, en 5 y se necesitan 4 votos para tomar algunas decisiones, obviamente que hay una suerte de derecho de veto.
Sí, eso ocurre, por ejemplo, cuando se resuelve nombrar y destituir consejeros, enajenar bienes, decisiones sobre planes de estudio, cambio de estatutos también.
Exactamente, pero principalmente nombrar y remover, ¿no?, consejeros. Y entonces, en ese caso, lo que sucede es que se necesitaban esos 2 votos. Ahora, con el doble voto del presidente del CODICEN, ya se llega a los 4 votos. Y eso es muy importante, porque creo que es un mensaje importante a las corporaciones gremiales, a las cuales se les está diciendo, miren, los que representamos a todo el pueblo uruguayo, los que fuimos electos en el año 2009, que es el gobierno más la venia del Senado, más los representantes del Parlamento, les decimos que podemos designar personas que pueden remover a quienes quieran y además no necesitamos para ello su voto. Yo creo que ese es el tema por el cual obviamente que hubo tire y afloje, porque creo que reasumimos los representantes del pueblo el legítimo derecho de poder exigir resultados y si no remover. Es muy, muy importante, aunque parezca muy pequeño, pero en la arquitectura que se había armado de toma de decisiones en la educación, es muy importante. De ahí, yo creo que el tironeo que hubo al final, y de ahí que nosotros dijimos, este es un tema importante, no lo dejamos de lado, lo pactamos y creemos que es el camino, ¿no?
Ahora, el punto 2 del acuerdo dice su eventual extensión a los directores generales de los consejos desconcentrados.
Claro, porque si usted mira la ley, en el caso de los órganos desconcentrados, de los consejos desconcentrados, en realidad tienen 3 miembros, 2 designados por el CODICEN, y 1 por las corporaciones, por los delegados. Entonces, obviamente que nosotros también queremos darle doble voto al presidente de los órganos desconcentrados para así tener las mayorías correspondientes, también para tomar determinadas decisiones que se tienen que tomar por unanimidad o por 3 votos en realidad. Queremos el mismo sistema. Creemos que es legítimo que se haga eso. No nos parece que alguien que representa una parte del interés general, que son las corporaciones docentes, que representan obviamente una parte del interés, no todo el interés general, tengan esa suerte de capacidad de veto que tienen hoy en día. Eso es importante. Después viene todo lo demás que nos pone muy contentos.
No, pero mi pregunta es, lo de eventual extensión viene porque está en duda que eso se pueda hacer por ley en el caso de los órganos desconcentrados. Que eso,
no,
hay una interpretación que dice que eso tiene que ser, en todo caso, una decisión del CODICEN.
Bueno, está bien, pero ahí hay un mensaje también, que el CODICEN lo haga, ¿no? Uh-huh. En eso estamos de acuerdo. Pero hay una clara, por eso yo digo que me parece que es el tema más importante, porque es el que habla realmente de la posibilidad el día de mañana de exigir resultados. Yo no pretendo sentarme en el CODICEN o en los órganos desconcentrados a dirigir la educación. Sí creo que mi función como legislador es poder exigir resultados. Y en ese sentido, hoy no podemos hacerlo, y lo dijo en su comparecencia cuando estuvo el año pasado en el Parlamento, el ministro de Educación y Cultura. Fíjese que esto es una cosa rara. Lo apoya el presidente de la República, lo apoya el ministro de Educación y Cultura, lo apoyamos toda la oposición, y parecía que no salía. Y es realmente preocupante estar en esta situación, que no es otra cosa más que poder exigir resultados, evaluar. Por eso creo que es muy importante lo del doble voto. Y vamos a tratar de que se extienda a los órganos desconcentrados, sin ninguna duda, ¿no?
Otro punto que, claro, se ha destacado de manera fuerte a propósito del acuerdo es el fortalecimiento de los centros educativos. Hay un documento que viene de las comisiones multipartidarias que trabajaron en estos asuntos, que se respalda expresamente con el papel firmado en el día de ayer. Pero veía declaraciones que hizo hace pocos días Renato Perti, un sociólogo especialista, ¿sí?, en asuntos de la educación, trabaja para la UNESCO.
Colorado.
Colorado, por otra parte. Él dice,
muy capaz.
No se trata de darle más autonomía a los centros, sino de repensar qué queremos educar, cómo hacerlo y para qué. En Uruguay hemos relegado la discusión sobre los objetivos educativos y discutimos los instrumentos. ¿Qué responde usted ante esta cuota como de escepticismo?
Sí, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? No se puede no discutir los objetivos y no se puede no tener en cuenta cómo cumplirlos y ejecutarlos. Creo que esa cosa que tenemos los uruguayos, decir es esto o lo otro, no nos tiene que impedir poder ver todo el tema como tiene que ser. A nosotros nos parece que el documento de fortalecimiento de los centros educativos es un muy buen documento en la medida en que va a cambiar la forma en que se gestionan, en que va a cambiar la forma en que la parte de infraestructura va a funcionar, en que va a cambiar mucho, si usted lee el documento, toda la parte de los profesores taxi, que haya profesores por centro de educación y no tanto un profesor de muchos centros. Yo creo que eso es bueno. Me parece que hay un retorno a la reforma Rama en lo que refiere a volver a enseñar por áreas de conocimiento y no por asignaturas. Es decir, hay unas cosas importantes. Coincido con Renato en eso. Quizás me pararía más en la parte de lo que hemos discutido sobre fortalecimiento de la educación tecnológica, y eso ha estado sobrevolando todas estas conversaciones, que es un poco, bueno, ¿para qué queremos formar? ¿Para qué queremos enseñar? El mensaje de la creación de la universidad tecnológica y en el interior del Uruguay va en ese sentido. Obviamente uno toma una sola parte de un documento, quizás dice, che, pero son solo instrumentos, pero si uno ve todo el paquete de los documentos que se aprueban, hay una clara orientación, que además, no lo tome nadie mal, va un poco en contra de algunas cosas que se han dicho de las corporaciones gremiales, cuando dicen que no hay que enseñar para el mercado o para el trabajo, y obviamente nosotros decimos que hay que formar en valores, pero también que hay que formar en áreas para que los muchachos del día de mañana se puedan ganar la vida, porque en definitiva en algún momento todos tenemos que encarar el trabajo y ganarnos la vida, ¿no?
Senador Pedro Bordaberry, a usted también le agradezco la participación esta mañana, a cuenta de otros diálogos más a fondo sobre estos mismos temas en los próximos días, ¿eh?
Con mucho gusto, Emiliano.